Bienvenidos a No Era Hate, Era Opinión, el podcast donde decimos lo que todos piensan, pero nadie se atreve a decir. Y si nos funan, pues ni modo. Comenzamos. Hola amigos, estamos en un episodio de No Era Hate, Era Opinión. Aquí su servidor, Marco Amador, y un gran invitado de mi escuela,
José Murillo.
Y vamos a estar hablando sobre temas algo controversiales, como les encanta. Así que, ¿qué vamos a hablar hoy, Murillo?
Pues los temas a tratar el día de hoy creo que eran la hipersexualización infantil y el victim blaming, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Tú sabes más o menos qué es la hipersexualización de o a qué me puedes decir, a qué se refiere?
Pues fíjate que la hipersexualización infantil es un problema muy comúnmente relacionado a lo que tiene que ver con la sociedad, ¿ok? Ok. Este tema es muy delicado, muy, muy delicado. Y, como ya lo dije, es un problema social.
Sí, claro. Por ejemplo, hay varios ejemplos alrededor del mundo, ¿no? Se puede ver fácil en casa, en la ciudad, en la escuela. Hay varios ejemplos. ¿Me puedes dar alguno que sepas, más o menos?
Mira, te voy a poner un ejemplo que haz de cuenta que vi en una de las instituciones a las que yo fui partícipe en mi infancia. Actualmente, y en una escuela que es de mi infancia, como ya lo acabo de decir, fui a una obra de teatro.
Okay.
En la cual las niñas al bailar estaban perreando.
Okay,
okay. Imagínate esto, ¿ok? Niñas de entre 7 a 5 años perreando.
Sí, no. Horrible.
Horrible. Y ahora uno se pone a pensar. Estas son chicas menores de edad.
Claro, claro.
En una institución escolar.
Sí, sí, sí.
Imagínate todas esas chicas, ¿cómo bailarían en línea?
O si no estuvieran en la institución.
O si no estuvieran en la institución, por eso mismo te lo digo.
Sí, no, o sea, mira, y por ejemplo, hace unos días, ahorita hablando sobre eso, me tocó ver, porque no solo es algo que llegan a ser una actuación, sino es qué es lo que ven. Hace unos días, con unos personas muy cercanas, estaba pues con los familiares y todo eso, y los niños estaban jugando con juguetes de Minecraft y una cosa así. Y de la nada dicen, me descargué Genymod. Y son niños de 6 y 9 años. Y cuando escuché eso, yo volteé a ver y dije, ¿quién dijo eso? O sea, no, me quedé como, ¿cómo saben de eso, no? Y yo les pregunté, ¿cómo saben de eso? ¿De dónde sacaron eso, no? Y me dicen, no, un amigo me lo dijo. Y ese comentario, un amigo me lo dijo, es algo que siento que ha remarcado en todos. Porque normalmente a una edad muy temprana, entre los 6 a los 12 años, es porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos es por nuestras amistades. Y es algo muy notado, que a mí también me pasó. Cuando yo a los más o menos 10 años empecé a aprender sobre esos temas, fue porque mis amigos me decían, busca esto y busca esto en línea, busca esto en tu computadora. Y yo la verdad, pues, la primera vez que me dijeron de algo obsceno, yo dije, sí, lo voy a buscar a ver qué es, ¿no? Y cuando lo veo, pues, mujeres así y todas, y yo me saqué de onda y en rápido, pues, apagué la laptop. Y al día siguiente, pues, mi mamá prende la computadora y, pues, aparece con eso, ¿no? Y mi mamá se sacó de onda que por qué andaba buscando ese tipo de cosas. Y es algo demasiado común, pues, en el planeta. También, tenemos que ver sobre cómo los papás tienen que intervenir. ¿Tú sabes un poco sobre eso?
Pues sí, fíjate que, haz de cuenta que al inicio de nuestro desarrollo como humanos, tenemos diferentes etapas del desarrollo.
Uh-huh.
Si estas no se llevan adecuadamente, puede resultar en algo patológico.
Okay.
Ya sea algún tipo de trastorno, lo que sea. Okay. una de estas etapas, como un ejemplo, sería la etapa fálica. Según la teoría de Sigmund Freud, en la etapa fálica el niño empieza a ver más en su cuerpo, a aprender ciertos lugares, y mayormente se caracteriza por los genitales. Uh-huh. ¿Okay? Más que nada, como ya te lo explico, de que van explorando todo su cuerpo. ¿Okay?
Okay.
Lo que pasa es que dentro de esta etapa, muchos padres los ven y dicen de que, ok, es algo normal actualmente. Es algo normal, está explorando su cuerpo, todo bien. Y sí, es algo normal, ¿ok? Uh-huh. No quiero que nos desviemos del tema, es algo normal.
Sí.
Sin embargo, empiezan a normalizar esto. Y los influencian para que digan más y más y más y más. En el punto en el que, cuando ya está normalizado un estrato, en este caso sería la masturbación, uh-huh, lo normalicen ya lo siguiente, que sería el sexo.
Sí.
Y esto hace que los niños a muy temprana edad piensen que está bien tener sexo a esas edades.
O sea, se están... básicamente se están saltando etapas, es lo que quieres decir.
Se están saltando etapas,
exactamente. Ok, ok, ok. Más o menos esa etapa fálica, ahorita que me decías, más o menos, ¿a qué edades entran?
Varían, según yo, pero entra específicamente entre las 3 y 6.
¿3 y 6 años? Ok, sí. O sea, sí es una edad muy temprana.
Es muy, muy temprana.
Me imagino que es la edad a la que están aprendiendo por los papás, ¿verdad?
Sí, pero pues también te digo, es por conocimiento empírico y están empezando a curiosear acerca de todo su cuerpo y en general.
Ok, ok. También, sobre ese tema de cómo los chicos están viendo o conociendo su cuerpo, también es porque, como decíamos, lo ven, pero no solo es que lo ven en línea, sino también pueden ver a sus papás, ¿no?
Sí.
Que eso también se considera como un abuso sexual.
Claro, claro, okay, claro. Porque tenemos que recordar que el abuso sexual no solamente se enfoca en violaciones.
Ajá.
Sino que aparte de eso se enfoca también en cualquier exposición que se tenga del niño acerca de esos temas, de qué tipo toqueteos, de qué tipo ven a los padres haciendo esto, como tú mismo lo dijiste. Y también podría ser, ¿cómo se dice? Pues en sí cualquier aproximación sexual con respecto al niño.
Sí, y aparte no tienen la mentalidad o la capacidad para poder andar procesando ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, también ya tener un embarazo a una muy temprana edad, o sea, es un cargo gigantesco. Es una cosa... ¡Wow!
Sí, no, fíjate que si nos pasamos un poquito ya al victim blaming, los embarazos no deseados de entre adolescentes. ¿Qué es lo que se dice regularmente acerca de los embarazos de adolescentes?
Que fue culpa.
Que fue su culpa, ¿no?
Exactamente.
Ella se lo buscó. Fue ella la que dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero tener sexo en esa edad. Pero es que no se toma en cuenta todo.
Uh-huh.
Y también, tenemos que remarcar, hay que diferenciar la culpabilidad de la responsabilidad.
Uh-huh.
¿Ok? La culpabilidad es la causa directa del crimen o cosa a la que es acusado a alguien. ¿Ok? Y la responsabilidad es la causa indirecta.
Ok.
En este caso sería, sí, fue responsabilidad de ella, pero no tiene la culpa. Ella está en una edad muy temprana en la cual apenas está experimentando. Y aunque no tengamos que normalizarlo, tendríamos que darle apoyo.
Uh-huh. También, o sea, en apoyo te refieres como información, brindarle... Porque realmente a una edad muy temprana no sabes lo que estás haciendo. O sea,
claro, claro.
No tienes ningún tipo de experiencia. Y como decía anteriormente, un embarazo a una temprana edad no tiene ese... No, te apuesto que una persona que se embaraza a los 14, 16 años, entre esa edad, no sabe qué está pasando por la cabeza. O sea, su cabeza es un desastre. No tiene la experiencia para andar cuidando a un bebé. Si apenas si tiene la experiencia para cuidarse ella misma. Ahora imagínate a un bebé, un ser vivo diferente a ti, o sea, un otro. No tienes la capacidad para poder cuidar, y es algo que pasa comúnmente. También, pues las violaciones es algo demasiado común, y como decías, o sea, se culpa a la víctima. Como me decías, me acuerdo que hace unos... hace unos días me decías que una persona que entra a un, como un lugar, oscuro, una cosa así, la culpan porque, digamos, que le robaron o puede ser que la mataron, ¿no? Y culpan a la víctima cuando realmente no. Debería de ser, que fuiste responsable porque tú sabes que algo te puede pasar ahí dentro. Tú te arriesgaste. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad. La culpa es es de la persona de la que afectó.
¿Sabes qué es la cosa? Que normalmente se tiene en cuenta, o bueno, se piensa que en el mundo existe justicia intrínseca. O sea, de que el bueno hace bien y por lo tanto recibe algo bien. El malo hace mal y por lo tanto recibe algo malo. Pero esto no es del todo cierto. En el mundo siempre va a haber agresores los cuales probablemente no vayan a ser capturados. Uh-huh. O personas las cuales simplemente querían hacer algo malo. Y esto hace que uno entre a la sociedad pensando de que, ok, el bien hace bien, así que recibe algo bueno. Pero, si te das cuenta, no siempre pasa. O sea, hay personas que pueden hacer lo mejor del mundo. O sea, lo mejor del mundo. Y ser criticadas por esto mismo.
Sí, claro.
Criticadas por gente envidiosa, ya sea envidiosa. Ya sea, personas que simplemente no van con sus ideales. Uh-huh. Y todo eso. Es un problema de la corrección política, pero eso ya nos vamos a otro tema. Actualmente, a lo que nos queremos referir, el victim blaming, también, el malo, hay personas malas que se van y no reciben ningún tipo de justicia, ni siquiera social a veces.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque se prioriza el que la respuesta final la tenga la víctima que el propio agresor.
Sí, sí, no, es... Y no se sabe cómo... No hay una forma exacta para dar la respuesta. No hay un punto en el que digas esto es así, esto es acá, porque no hay una respuesta exacta. Como tú decías, es una persona recibe algo, pero no se sabe qué es. Puede ser la persona más buena, pero recibir lo peor, o puede ser la peor persona del mundo y recibir lo mejor. Y esto es también un problema social porque, como decíamos, victim blaming, una persona siempre quiere lo mejor para ellos mismos, no quieren lo mejor para la otra persona. Y siempre que ven a una persona triunfar, que no es ellos, no sienten la necesidad de ser mejores que ellos y más bien como pues criticalizar lo que hace, ya sea bueno o sea malo. Hay pues demasiados ejemplos, ¿no? De victim blaming. Puede ser alguna... Por ejemplo, hace ratito estamos hablando de una chica que había sido pues violada y en vez de ser apoyada fue criticada en redes sociales porque pues dijeron, no, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué pudiste haber hecho esto? ¿Por qué no pudiste evitar esto? Cuando una persona... Bueno, más bien, hay gente que reacciona de diferente forma. Y eso es algo que todos deberíamos de saber, o yo creo que todos sabemos.
Sí.
Hay personas que no saben reaccionar en el momento. Una cosa muy normal, como digamos que va un carro hacia ti, y hay gente que... hay diferentes tipos de personas. La que se avienta hacia... para no ser golpeada, o la que se queda congelada porque no sabe qué hacer y no reacciona. Y ahí va cómo afecta a la gente en el mundo. Eso ya provoca pues trastornos y todo eso, y causa que la gente no tenga un fin correcto, un fin bueno.
Más que trastornos, yo siento que son las creencias. O sea, porque normalmente vivimos nosotros con la idea de pues, el karma, de... Ajá. Que el bueno, y como ya lo dije, esto no es del todo cierto. Pero al nosotros pensar que el karma existe de verdad, tendemos a culpabilizar a la víctima por el hecho de que pues le pasó algo malo, así que tuvo que haber pasado algo malo.
Uh-huh.
Y no es del todo cierto, como ya lo había dicho. Otra cosa, es de que la responsabilidad, en ocasiones, recuerda, en ocasiones, solo se va directo a la víctima, pero solo en ocasiones, ¿ok? Mientras que el agresor tiene toda la culpa y toda la responsabilidad, casi casi, ¿ok? Uh-huh. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema. Nos vamos al 8 de marzo. Sirve de que estamos por estas fechas.
Ok, ok. Más o menos, el 8 de marzo se refiere a la lucha de las mujeres por los derechos y todo eso, ¿verdad? Eso es correcto.
Sí.
Ok. Más o menos, pues me imagino que por eso inició y todo eso, por la lucha de los derechos, por las peleas de... Bueno, no peleas de género, sí, bueno, algo así de género.
Sí, sí.
Se olvidó la palabra. Pero ahí, por ahí va.
Sí, sí.
A lo que llegamos con esto del 8 de marzo es cómo ha cambiado radicalmente.
Sí.
Es algo
bastante impactante. Bastante que ha cambiado.
¿Me puedes dar un poquito de ejemplo sobre eso?
Empecemos. Mira, primero hay que contar un poquito de la historia del 8 de marzo.
Okay, okay.
Antes de enfocarnos en el tema. El 8 de marzo, según yo, la ONU lo puso disponible
en el
74. En el 74, sí.
Sí,
en el 74. Pues, haz de cuenta que comienza por lo de la... Hubo una fábrica textil que se quemó. En donde como 105 mujeres fallecieron. Y porque pues se quemó, o sea, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Cuando se quemó la fábrica, salió humo morado. Ahí es donde se origina de que todos empiecen a ponerse morado y todo eso. Ahora la cosa es, mira, siendo totalmente sinceros, actualmente el feminismo está radicalizado.
Sí, no es nada, no es nada que ver con lo que realmente la definición de.
Por ejemplo, ya hace un tiempo, si te has visto el caso del tipo que tiraron de su moto, le comenzaron a pegar y todo eso.
Ah, sí.
¿Sabes por qué es?
¿Por qué?
Porque culpan al hombre de todo lo malo, todas las malas cosas que estén pasando en este mundo, lo culpan al hombre. ¿Y por qué? Siendo honestos, no tengo ni la más remota idea. Actualmente yo siento que el feminismo es más que nada para quedar bien. O sea, de que vas con una persona y dices, ay, soy feminista. Soy feminista, así que debes de tratarme con respeto.
Sí, no, y no es como que algo que deberías de estar remarcando, o sea.
Exacto.
Sí, eres feminista, pues qué bueno, ¿no? Bien por ti, ¿no?
Hey.
No hay ningún problema. Pero ya cuando el feminismo entra para atacar a uno sin razón alguna. Bueno, de hecho, sin razón, por ejemplo. Porque no es razón alguna. Porque aún así atacar a algo no justifica. O sea, sí, una persona violó a una chica, ¿no? Digamos que un hombre violó a una chica y todos quieren matarlo y que van por él a matarlo. Eso no justifica el asesinato del... No justifica matarlo.
¿Sabes cuál es el problema más grande en todo esto?
¿Cuál?
La superioridad moral. El problema más grande en todo este aspecto. Una persona que quiere ser vista por la sociedad de manera bien va a empezar a participar en todos estos colectivos sin saber ni siquiera de qué se manifiestan. Uh-huh. En apoyarse, supone, en causas, poniendo hashtags y todo eso. Cosa que, siendo honestos, ayuden algo.
No,
o sea,
no.
Actualmente ya tiene visibilidad los colectivos y todo eso. Así que, de verdad, ayuden algo.
No, realmente no. No hay algo que diga esto. Bueno, no es que... Sí, no ayuda. Ahorita lo que pasa es, por ejemplo, que dicen, no, vamos a rayar la calle o vamos a rayar la pared, vamos a destruir las paredes para poder recordar a esta persona. Entiendo que sea un que estén manifestando, pero no es la forma adecuada para manifestar y eso no va a ayudar en nada. No,
¿sabes
va a ser...
qué es lo único que hace?
Atención.
No solo atención. Lo único que hace es quedar bien. Y volvemos a lo mismo, la superioridad moral. Las personas intentan quedar bien contra la sociedad haciendo este tipo de cosas para quedar bien en su colectivo. Cuando no saben de qué están tratando, no saben ni qué están hablando.
Uh-huh. Bueno, ya nos estamos por acabar. Ya nos quedan pocos segundos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias aquí a...
A mí...
Morillo.
Morillo. Gracias a ti por invitarme, la verdad.
Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar.
Bye.
Y hasta aquí llegamos. Si te gustó, compártelo con tu amigo que siempre tiene opiniones fuertes o con el que se ofende por todo. A ver qué pasa. Y si no te gustó, pues no era hate, es tu opinión.